Bienvenidos docentes a un nuevo episodio de este podcast publicado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud, CIEMIX, de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Este podcast tiene como propósito ser un espacio de difusión de conocimiento e investigaciones sobre varios aspectos de la docencia universitaria en ciencias de la salud. Mi nombre es Matías Osa, soy kinesiólogo y magíster en pedagogía universitaria en ciencias de la salud e integrante del CIEMIX en la Universidad Finisterre. Hoy me acompaña la profesora Sandra Wittner, kinesióloga y magíster en formación docente para la enseñanza universitaria, actualmente directora de la carrera de kinesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, gracias Matías, gracias por la invitación a esta conversación.
La conversación de hoy es un tema que yo encuentro súper importante, que es la evaluación. Y podríamos empezar definiendo lo que entendemos por evaluar. ¿Qué dirías tú?
A ver, evaluar lo podríamos definir como un proceso, ¿ya? O sea, el evaluar no es solamente el momento en que yo aplico un instrumento o aplico una prueba, sino que finalmente es un proceso que tiene que ser muy planificado y muy analizado en relación a qué es lo que yo quiero lograr de ese proceso. Entonces, básicamente lo podríamos definir como un proceso en el cual uno empieza a recopilar evidencia y esa evidencia es la que me sirve para poder realizar una toma de decisiones en relación a los aprendizajes de los estudiantes. Eso es como una definición más o menos tradicional de lo que es la evaluación.
Ya, y cuando hablas de tomar decisiones, ¿qué tipo de decisiones podemos tomar a partir de esta evaluación?
Mira, las decisiones que podemos tomar va a depender mucho de el para qué estamos evaluando. Podemos tomar una decisión en relación a cómo vamos a comenzar un curso. Una vez que sabemos cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, podemos tomar decisiones en relación a acciones remediales que realizar con los estudiantes cuando vemos que hay algún aprendizaje que no se ha logrado correctamente, o las decisiones más finales o más serias o más duras para los estudiantes, que es tomar la decisión de si un estudiante tiene las competencias o los conocimientos que requiere un curso y eso implica su aprobación o reprobación. Entonces podemos tomar distintas gamas, desde algo más formativo o algo más de certificación de aprendizajes.
Ya, entonces mencionaste ahora como tres momentos de evaluación, como un diagnóstico, como una evaluación formativa y una evaluación, digamos, sumativa o final, ¿no es cierto?
Exactamente. Lo que pasa es que una de las primeras cosas que uno se debería preguntar cuando está pensando en evaluar es el para qué estoy evaluando. Entonces, cuando uno sabe el para qué estoy evaluando, uno puede determinar esos momentos. Si yo quiero evaluar los conocimientos previos del estudiante, estamos en la evaluación que siempre conocemos como evaluación diagnóstica y es una evaluación que nosotros no deberíamos dejar pasar. Muchas veces se deja de lado, pero hay que comprender que los aprendizajes de los estudiantes tienen que ser significativos y para que sean significativos tienen que estar arraigados en conocimientos previos que tenga ese estudiante. Por lo tanto, que nosotros comencemos una asignatura o comencemos un curso o lo que sea sin conocer que trae el estudiante de antes, obviamente hace que nuestro proceso de enseñanza ya esté en un peldaño distinto al que tienen los estudiantes y por lo tanto nuestros resultados puede que no sean los más óptimos. Entonces ahí tenemos un momento inicial que es el diagnóstico y ese diagnóstico puede ser de conocimientos del estudiante o puede ser de las habilidades que pueda tener ese estudiante o incluso puede ser de las expectativas que tiene ese estudiante en relación al curso que está tomando y por lo tanto también eso me permite calibrar esas expectativas para que el estudiante no se decepcione o no tenga un concepto errado de lo que se va a hacer en el curso que yo estoy llevando. Después podemos hablar de una evaluación que podría llamarse más formativa. Cuando hablamos de una evaluación formativa es una evaluación que es intermedia, que puede tener nota o puede no tenerla, digamos, pero el espíritu de esa evaluación es ir viendo el avance del estudiante para poder tener acciones remediales. Por lo general, en lo formativo se asocia mucho más a no tener nota, pero en el fondo con eso yo voy viendo cómo está el aprendizaje del estudiante, cuáles son sus brechas en relación a lo que yo necesito que tenga y por lo tanto puedo generar medidas que van a llevar a este estudiante a alcanzar ese estándar que yo estoy pidiendo. Y después tenemos una evaluación que es sumativa, que tampoco significa que la sumativa tiene que ser solo al final, también voy haciendo sumativas entre medio para ver aprendizajes intermedios que se van realizando, pero esa es la clásica evaluación, que es la evaluación con nota, ¿ya? El certamen, la solemne, el examen final, ese que finalmente va a llevar a certificar si el estudiante tiene o no tiene las habilidades, las competencias, los conocimientos que están declarados en los programas.
Y esa también puede tener ribete formativo. En el fondo no tengo que pensar solamente en esa evaluación sumativa para poner la nota, sino que también me debe servir en caso de tomar decisiones, como decías tú inicialmente, sobre alguna algo que tenga que remediar o que tenga que mejorar o que tenga que modificar de los aprendizajes que han tenido hasta el momento.
Por supuesto, o sea, toda evaluación hasta el examen final siempre tiene que tener un componente de enseñanza y de aprendizaje. ¿Ya? O sea, en el fondo uno debe evaluar, o como es que les dicen ahora, no es evaluar los aprendizajes, sino que es evaluar para el aprendizaje. Cuando uno hace un certamen, una prueba solemne, uno igual le pide al estudiante que revise ese instrumento y que aprenda también de sus errores. E incluso el mismo hecho de estar realizando o contestando ese examen ya genera aprendizaje en los estudiantes. Entonces, es súper importante que todos los instrumentos o instancias de evaluación que nosotros estemos diseñando estén diseñados de tal forma que tanto el momento sea una experiencia de aprendizaje como los resultados posteriores y la revisión de esa prueba. Por eso es tan importante que los estudiantes revisen sus pruebas. No es llegar y entregárselas nomás la nota, tienes 10 buenas, 10 malas y listo, sino que tratar de que el estudiante pueda mirar su prueba, reconocer los errores y también orientarlo de cómo superarlo.
¿Podrías elaborar un poco sobre esta idea de que ellos van a aprender algo durante la prueba o durante la evaluación?
Sí, lo que pasa es que cuando tú los enfrentas de repente a casos clínicos o los enfrentas a alguna forma de pregunta, el desafío que les estás señalando ahí puede hacer que ellos también vayan generando ciertas estrategias para contestar. O cuando los enfrentas a veces a una prueba práctica, y en esa prueba práctica, si bien se supone que han realizado situaciones similares, igual tú estás haciendo una situación novedosa. O sea, no es que tú los enfrentes a una situación práctica exactamente igual a la que vieron durante la formación, porque si no sería una cosa súper conductista, digamos, sino que muchas veces haces cosas nuevas, y esas cosas nuevas que les vas incorporando o una situación con un contexto un poquito distinto hace que el estudiante durante la ejecución de la prueba también vaya aprendiendo algunas cosas. Entonces eso también le permite aprendizaje durante el momento de la prueba. Y es más, a veces al contestar algunas preguntas, el estudiante también logra identificar cosas que son erróneas y que no se le habían ocurrido antes y también van quedando metidas en su cabeza. Por eso es que muchas veces también sugieren no hacer preguntas en negativo, porque lo negativo se le empieza a quedar al estudiante durante el desarrollo de la prueba. Entonces, no hay que tomarlo solo como un momento de evaluación, sino que también de aprendizaje.
Entonces, ¿cómo podemos aprovechar mejor esta evaluación para que sirva también como una instancia de aprendizaje? En el fondo, ¿cómo diseñamos la evaluación dentro de un curso? Ya no solamente como el instrumento de evaluación, sino que los momentos en los que se va a evaluar, el propósito que puede tener cada evaluación en sí. ¿Cómo recomendarías tú que hiciéramos las evaluaciones en un curso?
Cuando uno se va a enfrentar a diseñar lo que yo llamo el sistema de evaluación, ¿no? Porque en el fondo para mí es un sistema, más que nada porque tengo que plantearme muchas preguntas antes de diseñar una evaluación. Entonces yo creo que lo básico siempre es plantearse 6 preguntas al momento de enfrentarse y diseñar de mejor manera las evaluaciones. La primera pregunta ya la contestamos un poco, que es la pregunta de ¿para qué voy a evaluar? ¿Quiero hacer un diagnóstico? ¿Quiero hacer una medición intermedia? ¿Quiero hacer una certificación? Después está la pregunta de ¿quién va a evaluar? ¿Ah? Porque nosotros siempre tendemos a pensar que el docente es el único capacitado para evaluar. Pero resulta que la evaluación también puede ser una evaluación que realicen los pares o que el mismo estudiante se evalúe. Es súper importante durante el desarrollo o la formación de un profesional que el estudiante aprenda también a identificar cuáles son los estándares o las buenas prácticas y por lo tanto que ellos las identifiquen en sí mismos y las identifiquen en sus pares. Y por lo tanto, el entregarles la responsabilidad de evaluarse a sí mismos o a sus compañeros también los va formando en elaborar así como los estándares que son los correctos para un determinado procedimiento, por ejemplo. Entonces también yo tengo que fijarme en esos aspectos y es súper importante que se haga, porque si no, ¿cómo hacemos que el estudiante empiece a desarrollar su autocrítica y empiece a desarrollar también la crítica, pensando en una crítica constructiva y no destructiva, hacia sus pares, como para ir mejorando el desempeño de todos? Después, ¿el cuándo? ¿Voy a evaluar todas las semanas? ¿Voy a evaluar solo al final? ¿Voy a evaluar, no sé, con 5 pruebas? ¿Voy a evaluar pruebas prácticas? O sea, tengo que ir viendo, tampoco para saturar tanto al estudiante, pero también para darle el feedback o la retroalimentación necesaria para que vaya mejorando. ¿Ya? No puedo simplemente llegar y dar 2 pruebas y un examen, porque ¿en qué momento el estudiante alcanzó a darse cuenta que a lo mejor no estaba cumpliendo? Entonces siempre es bueno ir haciendo evaluaciones chiquititas, ¿ya? De manera que el estudiante pueda, por ejemplo, cuando van haciendo controles chicos todas las semanas, y así el estudiante va viendo en qué temas estoy siendo más fuerte, más débil, cosa que cuando me enfrento a la prueba solemne ya vengo más o menos preparado, ¿cierto? Y no me encuentro la sorpresa al momento de la prueba grande. Tengo que preocuparme muy bien, y aquí es relevante el saber cuál es el estándar o contra qué yo estoy evaluando a este estudiante. Y en general, ahí es donde tengo que enfocarme mucho en qué es lo que dice el programa de asignatura. El programa me dice qué es lo que tengo que evaluar. Me dice los resultados de aprendizaje, me dice los niveles taxonómicos a los cuales debo llegar, me dice los contenidos. Entonces tengo que aferrarme muy bien a eso y, de acuerdo también obviamente a la experiencia que uno va teniendo, sabe cómo calibrar ese instrumento. Hay experiencias obviamente negativas en que uno veía que cuando llegaba y hacía clases el profesor especialista en, no sé, renal, hacían unas pruebas pero de fisiología renal a morir, cuando en realidad no era tan atingente para la carrera, no era tan atingente para el nivel. Entonces hay que fijarse muy bien en eso. Y eso está muy de la mano con cuánto voy a evaluar y qué exactamente voy a estar evaluando. Y finalmente, el qué voy a hacer con esa evaluación. ¿Cuáles van a ser las decisiones que van a venir a partir de esto? Cuando yo logro contestar todas esas preguntas, puedo formar un sistema de evaluación que va a estar enfocado a lograr un mejor aprendizaje del estudiante y no solamente al concepto tradicional de evaluación, que es certificar y ver si el estudiante aprueba o no aprueba.
¿Y cómo metemos a los alumnos o a los estudiantes en esta cultura de la evaluación para que ellos también aprendan que no es solamente por la nota o por la aprobación, sino que cuando van a revisar ellos mismos sus pruebas, se preocupan de contar los puntos, por ejemplo, no de identificar dónde fallaron, y van más que nada a quizá a tratar de justificar su respuesta o a pelear ese punto o ese medio punto que les faltó y que el compañero sí lo tuvo, y no les sirve en fondo de aprendizaje? ¿Cómo los podríamos llevar a que ellos aprovechen estas instancias de evaluación para que tengan de verdad un propósito también formativo?
Bien difícil la pregunta, ¿eh? Es complejo porque es inevitable. O sea, por más que uno intente y les haga charlas en relación a la importancia del aprendizaje, porque finalmente es como explicarle al estudiante que nosotros necesitamos que tenga cierto estándar porque tiene una responsabilidad social de atender un paciente y por lo tanto nosotros nos tenemos que asegurar de eso. Y en un principio ellos lo entienden muy bien, pero al momento de enfrentarse a la revisión de la prueba va a venir la pelea igual. Pero una forma de involucrar al estudiante en este proceso de aprendizaje, o sea, perdón, de evaluación, puede ser, por ejemplo, el incorporarlo a él en la elaboración de instrumentos. Por ejemplo, cuando se van a diseñar pautas de evaluación o rúbricas de evaluación de trabajos, muchas veces es bueno ir elaborándolas en conjunto con los estudiantes para que ellos también vayan diseñando algunos de los indicadores o los descriptores de los indicadores de esas rúbricas, de manera que ellos también vayan viendo la importancia, qué cosas se van a ir evaluando y ellos puedan sentirse partícipes del proceso.
Eso sería como decirles, ¿qué creen ustedes que podríamos evaluar de este trabajo? ¿O qué aspecto creen ustedes que sería importante? ¿Cómo lo incorporamos en la rúbrica? Cosas así les pedimos a ellos antes de iniciar de todas maneras el trabajo.
Exactamente, porque además tampoco es que ellos vayan a estar muy alejados de lo que uno esperaría evaluar, pero ellos se van sintiendo igual parte. O sea, vamos a decir, miren, vamos a evaluar el formato. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es importante evaluar en un formato? o cómo creen ustedes que se debería entregar un trabajo. Y ellos pueden ir diciendo cosas, no, tiene que tener la letra, no sé qué, y así se pueden ir incorporando aspectos. Ya vamos a evaluar ética. ¿Qué aspectos éticos consideran ustedes que tienen que considerarse acá? ¿No? Que no haya copia. Y así van saliendo cosas, y van saliendo cosas que a veces son súper interesantes, y como ellos están planteando eso y uno lo va orientando, ellos sienten que la rúbrica, en el fondo, es parte de algo que yo creé, y como yo lo creé, se me cae la cara de vergüenza de no cumplirlo, en el fondo. O sea, obviamente tengo que cumplirlo, porque yo mismo fui parte de la elaboración de esto. O en otras ocasiones uno le puede pedir a los estudiantes que diseñen preguntas. ¿Ya? El diseñar preguntas también les sirve para aprender y cuando ven preguntas similares o cosas así, también se sienten como parte del diseño de estas estrategias de aprendizaje. El tema de hacer coevaluación también los hace sentirse parte. ¿Ya? Yo sé que en los primeros momentos, en los primeros años a veces de estudio, la coevaluación y la autoevaluación no es muy sincera, por decirlo de alguna manera. Tienden a evaluarse con un 7 porque me van a subir la nota y a mis compañeros también los evalúo con un 7 porque si no me miran feo. Pero a medida que van avanzando en la carrera y empiezan a madurar y empiezan a darse cuenta de la importancia de tener cierto criterio también con los compañeros, empiezan a ser mucho más sinceros y el hecho de evaluar a sus compañeros les genera también que se involucren en el proceso y les va generando aprendizaje. Entonces son herramientas que tenemos que aprender a utilizar y salirnos de el hacer exclusivamente pruebas escritas, que en su mayoría se van exclusivamente a la selección múltiple. Que eso sí, nos va a permitir ver aprendizajes cognitivos, pero no nos va a llevar a evaluar la competencia final que necesitamos evaluar los estudiantes.
Ya, y cuando hablamos de la elaboración de un instrumento, ¿en qué tendría que fijarme yo cuando hago un instrumento de evaluación?
Ya. Lo primero que tienes que fijarte siempre es en el programa de estudios. Eso es lo básico. Hay que recordar que el programa de asignatura nos va a decir el nivel hasta el cual nosotros debemos evaluar, ¿ya? Y nos va a hablar de los niveles tanto taxonómicos como el componente de una competencia que tenemos que evaluar. Entonces, en la base de esta pirámide de Miller está la parte de conocimientos. Entonces, tenemos el conocer y el conocer cómo. O sea, yo sé cómo se hace, pero no necesariamente lo hago. Y después más arriba tenemos el que demuestra cómo lo hace y después más arriba en el tope está el lo hace. Entonces yo tengo que ver a qué corresponde mi programa. Si mi programa a lo mejor es del ciclo básico, va a estar más abajo en esta pirámide de Miller y va a estar solamente en el conocimiento y en algunas habilidades de pensamiento relacionadas con ese conocimiento. Y la forma de evaluar eso es a través principalmente de pruebas escritas o eventualmente algún trabajo o una presentación. Pero si yo estoy en la parte alta de la pirámide de Miller, ya estamos pensando en ya, carreras de 5 años, estamos en el tercer o cuarto año con ramos que son más clínicos, probablemente esos ramos clínicos ya van a tener un componente de demostrar cómo se hace. ¿Ya? Quizás no necesariamente están en campo clínico, porque eso se consideraría el hacer, pero sí en el demostrar con compañeros, demostrar con pacientes estandarizados, con simulación clínica, y por lo tanto, si yo en ese programa que me está pidiendo que el estudiante demuestre habilidades clínicas, yo solamente evalúo con pruebas teóricas, obviamente mi sistema de evaluación para esa asignatura está deficiente, porque con esa prueba teórica yo no puedo evaluar ese nivel que me está pidiendo el programa. Y ahí tengo que seleccionar otro tipo de instrumentos. Y ahí a lo mejor voy a necesitar pautas de cotejo para evaluar algunas habilidades o rúbricas o escalas de apreciación, distintos instrumentos que yo puedo adaptar dependiendo de la tarea que le estoy pidiendo al estudiante.
Y ahí es donde entra también mi tabla de especificaciones, de tener una planificación de cómo voy a hacer yo ese instrumento antes de generarlo, antes de, no sé, de hacer las preguntas o la pauta, la rúbrica, tener claro cuáles son los objetivos, cuánto pondera cada uno de esos objetivos o logros o eventuales competencias y cómo eso va a pesar dentro del instrumento.
Absolutamente. O sea, la tabla de especificaciones, que puede ser un tema por sí mismo en una conversación, es un elemento que es tremendamente importante y que en general no se le da la importancia que tiene. uno de los errores clásicos de los profesores en el fondo es decir, bueno, tengo que diseñar la prueba solemne que es la próxima semana, me siento y me pongo a hacer preguntas. ¿Ya? Y por lo general me pongo a hacer preguntas y, ay, ¿cómo era la clase? Y pongo la clase, miro el PPT, veo ese de PPT y de acuerdo a la primera diapositiva hago una pregunta. La segunda diapositiva, otra pregunta. Pero no estoy mirando el programa. Entonces no sé si el programa me dice exclusivamente compara tales cosas o me dice interpreta, analiza y de acuerdo a eso es el nivel en que yo tengo que hacer la pregunta. Voy a hacer una pregunta de recuerdo de información, voy a hacer una pregunta de un nivel más analítico, una pregunta más evaluativa o creativa. Si me voy a preguntas más evaluativas o creativas, que son los niveles taxonómicos más altos, tengo que pensar más bien en preguntas de desarrollo y no de alternativas. Entonces, las decisiones que yo tengo que tomar tienen que ser planificadas. Entonces, lo primero que necesito es que, obviamente, vaya la tabla de especificaciones y después que yo tengo claridad de cuántas preguntas por tema y por nivel taxonómico voy a hacer, ahí recién me siento a diseñar las preguntas. Y ese es el paso que muchas veces los docentes no hacen. Porque en general, y tristemente, la evaluación queda como lo último que hago. Me preocupo de hacer una clase expositiva maravillosa, con colores, con animaciones, con referencias, lo último de lo último de top, y a última hora estoy haciendo la prueba que tengo que tomar mañana. Siendo que el proceso de evaluación para mí es lo central. Bueno, cada uno siempre piensa que, el tema que le gusta más es lo más importante, pero yo sí considero que en realidad la evaluación hace que uno toma decisiones tremendamente importantes que pueden implicar que un estudiante no siga estudiando en la universidad, ¿ya? Y que eso además modifica o regula la forma incluso en que voy a hacer las clases.
¿Qué errores crees tú que son frecuentes cuando uno planifica esta evaluación?
Yo creo que los errores más frecuentes en parte ya los hemos nombrado. Creo que un error muy frecuente es que al profesor se le olvida que existe el programa de asignatura. Entonces no mira los objetivos y por lo tanto con eso es difícil calibrar el nivel taxonómico de lo que estamos exigiendo a los estudiantes. Esto siempre asumiendo obviamente que el programa también está bien diseñado. Uh-huh. El segundo error es empezar al revés con el diseño de las pruebas, que es un poco lo que hablamos recién. Yo hago una prueba por hacerla y no la planifico con una tabla de especificaciones. ¿Ya? Y tratar también de irse exclusivamente por la evaluación más tradicional. ¿Ya? Al irse por la evaluación más tradicional, con eso me refiero a las pruebas escritas, que finalmente es la forma en que la mayoría de nosotros fuimos formados y evaluados. Uh-huh. Y poco en la prueba práctica o con otro tipo de instrumentos. Entonces eso yo creo que son los dos errores más graves. No planificar adecuadamente, no hacer tablas y no mirar el programa. Porque el programa, por lo general, el profesor como que lo recibe y después se lo olvida. Empieza a pensar solo en contenidos y no en algo clave, que no es relevante el contenido, sino que lo relevante es lo que el estudiante puede hacer con ese contenido.
Ahí me recuerda una prueba que tuve una vez en la universidad. La pregunta yo creo que estaba mal hecha. Entonces, si la pregunta parte mal hecha, es difícil también evaluar bien el resultado. Me acuerdo, la pregunta era nombre, no sé, 5 palabras que tengan el sufijo algia. Y el profesor después comentaba que estaba revisando esa prueba y alguien había respondido nostalgia.
Claro.
O sea, si no era más claro en su pregunta. De hecho, el sufijo algia en la palabra nostalgia significa lo mismo que en cervicalgia o en gonalgia. Sigue siendo dolor, entonces no veo dónde estaba el error en la pregunta. Y él lo comentaba y se reía así como, oh, alguien en esta pregunta puso nostalgia, jajaja. Ja, ja. Y yo encontraba que era una buena respuesta.
Totalmente.
Con eso también pasan cosas como de pedirle a los estudiantes que describan algo y en realidad lo que esperamos es una definición. Ya, o sea, con el nivel taxonómico de la pregunta, como dices tú, también tener claro qué es lo que esperamos. Si queremos una descripción, le pedimos una definición. Entonces hay distintas reglas como que debería seguir uno según lo que espera de la respuesta, y a veces preguntamos mal también.
Absolutamente, y eso genera mucha injusticia finalmente, porque nosotros tenemos, entre comillas, el poder. Y hasta cierto punto es como que nosotros creemos muchas veces tener la razón. Y cuando uno diseña una pregunta, incluso las de alternativas, toda pregunta es subjetiva porque está diseñada desde nosotros mismos y nosotros la entendemos clarito, pero no necesariamente el estudiante, especialmente cuando el profesor no tiene claridad, diferencias de conceptos como lo que estabas diciendo tú, que si yo le pido que describa o que defina. O sea, siempre recuerdo también algunos ejemplos de evaluaciones, de incluso de la carrera, donde pedían describa tres objetivos de tratamiento. Es que no, los objetivos no se describen. Ahora, claro, el estudiante lograba entender que a lo mejor lo que le estaban pidiendo era que planteara tres objetivos. Pero en estricto rigor, describir tres objetivos no sería algo correcto que pedir. Describir tres ejercicios, sí, pero no tres objetivos. Entonces, uno tiene que tener claridad qué significa cada una de esas habilidades de pensamiento que le está pidiendo a los estudiantes, especialmente cuando estamos hablando de preguntas de desarrollo. Porque en las preguntas de desarrollo es donde nos podemos empezar a tirar para cualquier parte. Como dices tú de la nostalgia, es porque era una pregunta de desarrollo. Entonces el estudiante, según lo que entendió de la pregunta, porque no estaba bien hecha o no estaba delimitada a lo que el profesor estaba esperando que se contestara, se la pusieron mal. Entonces ahí uno tiene que estar bien seguro, y por eso viene otro consejo que pudiera ser bien importante, es que las pruebas no las hagan nunca solos. O que las pruebas, por favor, las revise alguien más. Idealmente, alguien del equipo de profesores que trabaje en la misma asignatura. Pero como también nos pasa que muchas veces estamos solos trabajando en las asignaturas, lo ideal es que ese instrumento lo revise alguien más. Un coordinador, no sé, otro par que pueda tener la gentileza de revisarlo si es que no hay nadie dentro de la organización que esté encargado de hacerlo. Porque ese otro par puede leer la pregunta como si fuera un estudiante y decir, ¿sabes qué? Esto acláralo, esto mejóralo, porque podrías tener complicaciones al momento de la revisión. ¿Ya? Esto está un poco ambiguo, ponle más datos acá. Si pides, no sé, nombre síntomas, ponle nombre tres síntomas, porque si nombra dos, ¿está malo? Si nombra cinco, ¿está malo? Y cuando el profesor a veces empieza a revisar, le pone el puntaje máximo al que puso dos y después cuando ve el que puso cinco, retrocede y le empieza a bajar el puntaje a los demás porque el otro puso cinco. Entonces, ¿cuál es el estándar con el cual estamos evaluando? ¿Voy a evaluar de acuerdo al estándar del que más sabe o de acuerdo al estándar que yo considero que es el correcto? Entonces, hay varios detalles ahí que preocuparse cuando uno elabora las preguntas.
Para resumir, si los que están escuchando van a recordar una sola idea de este episodio, que han sido muchas, ¿qué crees tú o qué les recomendarías tú que deberían recordar?
Ya, sí, es que efectivamente son muchas, pero ¿pueden ser dos?
Sí, sí.
Ya. Una, nunca olvidar el programa de la asignatura. Primera idea. Y segunda idea, que nunca piensen en el contenido en sí, sino en lo que el estudiante puede hacer o va a hacer en su vida profesional con ese contenido. Porque de esa manera lo vamos a estar evaluando de una forma más cercana a lo que va a ser su ejercicio profesional, y eso también le va a generar un aprendizaje más significativo porque le va a encontrar sentido a lo que está estudiando. Entonces esto es mucho más importante cuando estamos hablando principalmente de ciencias básicas, donde el estudiante muchas veces no entiende por qué está estudiando la mitocondria, pero hay que tratar de acercarlo un poquitito a para qué lo va a necesitar. Entonces, esos también son cosas importantes que hacen que uno se plantee la evaluación de una forma diferente.
¿Y hay alguna publicación que recomiendes o algún autor o algún investigador que podríamos seguir para poder investigar o conocer más al respecto?
Mira, estaba revisando y encontré un libro que es viejito, ¿eh? Es un libro del 2008. El autor se llama Julio Pimienta, ¿ya? El título del libro, digo al tiro porque lo tengo acá, el título exacto es Evaluación de los Aprendizajes, un enfoque basado en competencias, ¿ya? Este libro en realidad habla de la evaluación de manera bastante general, incluso da datos así como ya evaluación en prebásica, en básica, así como en distintos niveles formativos, Pero lo importante es cómo contesta a varias de estas preguntas que hemos estado hablando. O sea, la importancia de la coevaluación, la heteroevaluación, la importancia de cuándo, cómo, por qué voy a evaluar. Entonces, como para adentrarse un poco en la temática, me parece que está como bien interesante escrito y yo creo que lo pueden encontrar. Si lo googlean, lo podrán encontrar en PDF, me imagino. Porque, como digo, es más o menos viejito, pero bien interesante en relación a cómo plantea la evaluación. Para empezar a meterse un poco en el tema. Después hay hartas publicaciones relacionadas con evaluación en ciencias de la salud, especialmente, o competencias clínicas en salud. Ahí pueden encontrar harto. Pero yo creo que como una lectura inicial, esto está bastante bueno.
Bueno, y ese es nuestro tiempo para el tema de hoy. Muchas gracias, Sandra.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y Bienvenidos Docentes es un podcast para todo aquel que se interese por la educación universitaria en ciencias de la salud. Y es desarrollado por el Centro de Investigación en Educación Médica y en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra en Santiago de Chile. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas donde se distribuye este tipo de medios. Tenemos un sitio web, ciemixfinis.cl, y nuestro correo electrónico es ciemix@uft.cl. La música que escuchan en la introducción y en el cierre es Feeling Sunny de Scott Holmes Music. Muchas gracias por escucharnos y sigamos aprendiendo.